Mira, bienvenidos a Puestos por Problema, PPP Extra. PPP Extra.
Segundo episodio en dos días.
Sí, porque estamos compensando que no vamos a tener el Watch Party porque jueves.
No va a haber Watch Party, no va a haber Watch Party hoy, el día de Acción de Gracias. Esperemos, a menos que usted sea patroncito y que está escuchando. Obviamente, sí. Pero para los que no son patroncitos o patroncitas, les deseamos un feliz día de Acción de Gracias. Esperamos que ustedes son la sea más inteligente de Puerto Rico, que se estén cuidando, por favor, la cosa está bien complicada, y usted no quiere, como le hemos dicho muchas veces, usted no quiere ser el que le dé COVID a la abuela.
Así que cógela suave, coma apagado en su casa, no salga. Y by the way,
emborráchese, arrebátese, haga lo que usted quiera, pero
by the way,
con su núcleo familiar, por favor.
Si usted no ha sacado el pavo, déjelo en la nevera, no lo haga. Busque, llame a su sitio preferido y busque un catering. No lo haga. Si usted al momento que usted está escuchando esto hoy, no ha sacado el pavo, olvídese de eso. Que no va a poderlo hacer. Mire, este episodio es traído a ustedes por nuestros patroncitos pymes, Bufete Santiago. El Bufete Santiago ofrece representación en casos de litigio comercial y servicios de asesoría a corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, mediante un modelo de outsource General Counsel. Esto es bien interesante porque es un modelo que te permite contratar unos servicios y básicamente tienes un abogado, como si tuvieras un abogado en tu compañía, pero lo tienes outsource. Lo tienes afuera, ¿no? Tiene experiencia como litigante en uno de los principales bufetes corporativos del país y cuenta con una maestría en temas de derecho y finanzas. Y este joven comenzó su carrera como oficial jurídico en el Tribunal Supremo. Puedes visitar su página web en bufetesantiagocruz.com. Mediante email también le puedes escribir jr@bufetesantiagocruz.com o a su teléfono 939-439-8599. El Bufete Santiago Cruz, ayudando a los pymes, a los pequeños y medianos comerciantes a evitar litigios, que eso es lo que cuesta chavito siempre en la compañía.
Litigios, multa, señalamiento,
sí,
auditoría.
Sí.
Nada como un buen abogado. Ese es el cheque que con más gusto uno paga al mes cuando sabe que tiene un buen abogado.
Sí.
Mira, y para que no se te olvide pagar cheques al mes, está Neuroactivo Memory Care Services, que es una compañía netamente puertorriqueña especializada en trabajar el mantenimiento y mejora de las funciones cognitivas, como la memoria, atención, lenguaje y muchas áreas más, especializadas en personas con algún deterioro cognitivo leve, Alzheimer, Parkinson o simplemente que desean mantenerse saludables. Tiene sesiones de mantenimiento cognitivo individuales y 100% personalizadas para atender las necesidades del participante y la familia. Esto, ninguna sesión es igual, esto no es cookie cutter, aquí es servicio personalizado e individualizado. Es un servicio único en Puerto Rico de mantenimiento de cognitivo híbrido, que además de realizar las sesiones en el hogar, también se crea una cuenta en línea para el participante y familia pueda tener acceso a nuestras sesiones 24/7 para reforzar ese mantenimiento. Los costos son accesibles para todo tipo de presupuesto. Las sesiones presenciales son en el hogar del participante con todos los protocolos de higiene y del equipo de protección necesaria del COVID. Y los encargados son Yaelis Acevedo y Javier González, directores del programa de memoria. Comunícate ahora, lo puedes conseguir por teléfono en el 787-297-3244 o los buscas en Facebook como Neuroactivo PR. No esperes a que sea demasiado tarde para trabajar la memoria de tu ser querido. Como todo, la prevención es clave y recuerda que si llamas al 297-3244 y les dices que escuchaste en Puestos para el Problema, te dan un 30% de descuento en la evaluación inicial del participante. No lo pienses más, llama ahora.
Definitivamente, miren, oye.
Johnny.
Luis, ¿qué está pasando?
Tenemos dos temas hoy.
Sí.
Dos temas. La primera mitad vamos a darle a las transiciones. La transición de Pipo.
Sí. Que todavía no tenemos gabinete, by the way. No hay gabinete.
La transición y no transición de algunos alcaldes y la transición de Joe Biden, que ya oficialmente empezó. Y luego de la pausa, le vamos a contar de un evento que vamos a hacer a finales del año. Un evento virtual, obviamente, que usted no se va a querer perder. Así que nada, después de la pausa, tienen que escuchar el programa entero hoy.
Sí. Mira,
Oíste, okay. Lalo, escucha el programa entero. Hoy este programa no puedes pararlo. Tienes que escucharlo.
No puedes pararlo. Okay. Cuando yo hablo inglés, no puedes pararlo. Mira, ok, vamos a empezar por las transiciones. Yo no sé qué está pasando. Bueno, yo sí sé, pero no tenemos gabinete. De hecho, no hay ni rumores. Más allá de algunos nombres que han sonado, no hay ni rumores.
Pierluisi dio una entrevista con Leo Díaz ayer, el martes, si no me equivoco, el lunes. Que él decía que para él era un motivo de orgullo que tenía montones de personas que tiene 3 y 4 candidatos por puesto, uh-huh. Y que tiene montones de personas que están dispuestas a pasar por el escrutinio del Senado y que él estaba muy orgulloso de eso. Uh-huh.
Pero después dice que hay que los funcionarios que están actualmente, o sea, hay jefes de agencia, que si se quieren quedar, ¿quién los va a dejar? Uh-huh. Y tú te quedas como que, espérate un momento, pero ¿qué, ¿sabes? ¿What? Así que yo sé que obviamente es un reto conseguir gente para esta coyuntura.
Uf, tiene que ser difícil.
Y meterse al gobierno, o sea, tipos y tipas profesionales que estén ganándose un huevo de chavos en una coyuntura pandémica. Meterse al gobierno, pasar por el escrutinio del Senado, un Senado popular, tú sabes, y arcoíris, porque hay un montón de gente allí, pues tú, está difícil. Y no es que esta gente tenga algo que esconder, es que pues no se quieren exponer, punto. O sea, como que no sé. Pero anyway, vamos a ver qué pasa. Y lo otro es que tienen que ser una gente de la mayor capacidad moral y pulcritud, porque en la medida en que tú llegues allí, a cualquier persona,
tiene que ser excelente.
Te lo van a limpiar. Te lo van a limpiar.
El que no sea excelente lo van a colgar.
Te lo van a limpiar. Así que
me parece que no hay de otra. Sí, mira, sí. Pero yo siento también que la transición como tal, las pistas públicas, la información de las agencias, aunque hubo un poquito de fireworks al principio, yo lo siento...
¿Lentito?
No sé si lento, yo no sé si es por diseño, porque a lo mejor ellos hay una estrategia de keeping low key, pero a mí, te soy honesto, Jonathan, y esto yo no lo digo como, no sé si es bueno o malo, a mí se me olvida que Pierluisi es gobernador electo.
A mí también se me olvida a veces.
Se me olvida, mano.
Sí, pero yo creo que eso es normal. O sea, por eso te acuerdas cuando fue la transición de Ricky, que la transición de Ricky era a fogonazo limpio.
Claro, pero era entre PNP y Populares. Sí, ¿no? Sí, y sí, digo, sí. O sea, ¿qué tú buscas en la transición mediáticamente y comunicativamente? Pues tú quieres contar el mito fundacional de lo que va a ser tu administración, ¿no? Y pues los Puerto Rico, en Puerto Rico los últimos 20 años... pues ha sido, me están entregando un gobierno hecho mierda. Uh-huh. Me están entregando un desastre, gastaron más del 50%, y pues Pierluisi no está haciendo eso.
No.
No está haciendo.
A ver, lo más que ha estado es que Ramón Luis se clavaba a par de jefes de agencia, con par de
y
cosas.
Con razón.
Y con razón. Ayer que Juan Atey dijo que quería construir una cárcel nueva, y yo me quedé como que, ¡qué bueno! ¿Cómo lo vamos a hacer, cabrón? Además, en una coyuntura que la población penal sigue disminuyendo, pues ok, pues chévere, tú sabes. Y educación que tiene un descojón allí, con lo de las entregas de las computadoras y con Revolú. Pero lo que sí ha sido consistente es el asunto de los salarios de los empleados. A mí me ha estado bien curioso porque Paquito Párez en la vista, cuando le tocó a él, también lo trajo. Hoy el secretario de Agricultura también lo trajo. Que los salarios del gobierno, o sea para reclutar talentos tienes que subir los salarios. O sea, yo sé que nos quejamos a veces de los salarios de mucha gente con razón. O sea, pagarle 300,000 pesos a un jefe de agencia, pues también está cabrón del garete. Pero pagarle 1,600 pesos mensuales o 2,000 pesos mensuales a un CPA para que sea CPA de una agencia, pues también estamos a lo loco. ¿Tú sabes? Porque pues es la cuestión.
Como todo, el problema aquí es la arbitrariedad del asunto.
Sí, o sea, como que también.
Que tú tienes secretarios que ganan 70,000 y tienes secretarios que ganan 180.
Exacto.
Pero entonces, ¿quién se atreve a radicar el proyecto de que los secretarios se ganen, qué sé yo, 120? Uh-huh. ¿Vale? ¿Quién los radica?
Nadie lo va a radicar.
¿Quién lo hace? Nadie lo va a radicar.
Nadie lo va a radicar. Entonces, el otro problema que está teniendo es que hay gente que ha sentido mixed messages de la administración que parece ser que quieren bajar los salarios. O sea, que tienen ese salario. O sea, los jefes de agencia van
a... Es que yo podría... O sea, si yo soy Pierluisi, una de mis prioridades es bajar los salarios y los contratos.
Claro.
Tiene que ser de mis prioridades.
Claro. Pero una cosa es bajarlo, pero una cosa es bajar los contratos, Luis.
I know.
Y otra cosa es bajar los salarios.
Él tiene que decirle desde Premier League, yo no tengo una Julia Kelleher.
Claro. Pero una Julia Kelleher puede ser... O sea, hay un mundo entre 100 mil pesos a 300 mil pesos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Claro, claro.
O sea, hay un tracto ahí que tú puedes compensar a una persona más cercana al salario del gobernador, pero no más cercano al salario de Kelleher. Y no es malo. Al menos que tú se le expliques al país correctamente. O sea, yo pensaría que, por ejemplo, el secretario de Hacienda, qué sé yo, OGP, algunas funciones que son bien técnicas y bien neurálgicas en el gobierno de Puerto Rico, tengan personas profesionales y tengan personas que están bien compensadas. ¿Me entiendes? O sea, porque al final del día, pues los chavos lo valen. Por lo menos su performance, así lo habla, ¿no? Pero sí, pero es un tema, oye, es un tema difícil también, porque como tú lo comunicas, para que el país no crea que tú estás beneficiando a un corillito. Uh-huh. Entonces ese es el otro problema.
Y lo otro que me llama la atención es que siento que tampoco están... Yo sé que el escrutinio le quita mucho oxígeno a la cobertura.
Sí.
Y que honestamente Victoria Ciudadana es mucho más efectivo con generando cobertura que el PNP en esta coyuntura. Pero de todos modos, tú sigues siendo el gobernador electo, tú tienes el bully pulpit, pues trata de forzar de que la agenda la dicte tú. Y yo sé, te dieron una puerta del Nuevo Día, y eso está bien, pero eso no es suficiente en esta época ni para el carajo. Y pues háblame de planes. Si no me puedes anunciar el gabinete, pues háblame de los 100 días, háblame de tu prioridad, dime qué va a pasar con la deuda, háblame de Biden, qué sé yo. Pero lo siento, yo lo siento ausente. Sí, y yo me dedico a comentar las noticias. Yo lo siento ausente. No sé si es una estrategia, no puede ser una estrategia.
¿Pero estrategia para qué?
Porque es pues que no sé, pero qué sé yo, el país está harto de la política, la gente quiere celebrar la Navidad, apagar la radio.
Pero esto es muy low energy.
La gente no quiere un gobernador papelonero, la gente no me quiere ver todos los días, yo me quedo tranquilo haciendo mi trabajo. Claro, no, eso es válido. No sé si es la estrategia correcta, pero es válido.
No sé. Es que lo que pasa es que es una estrategia correcta si no se ve low energy. Yo veo a la administración low energy. Yo no veo a la administración vibrante. Yo no veo a la administración que ganó.
No hay optimismo ni aire. Eso no existe.
Eso no existe. No. Eso es un problema.
Y no va a tener luna de miel tampoco.
No, ese es el otro problema. O sea, ahora mismo, en el momento que el escrutinio se acabe, los cañones van para la administración.
Sí, full.
O sea, los cañones van para la administración. Yo hubiese pensado que la administración estuviese haciendo todo lo que humanamente posible para estar ready para cuando se acabe ese escrutinio, que se va a acabar en 2 semanas, pues tengas tu gabinete formado. ¿Tú sabes? Pero no sé. O sea, yo creo que va a ser los primeros 100 días bien aburrido. Bien aburrido. Y eso es un problema. Eso es un problema heavy. Más en un gobierno que ganó con 32%. Está duro, Luis. Está bien duro. Entonces, ven acá. ¿Qué está pasando con los alcaldes? Porque entonces tenemos... Voy a empezar con Ponce, que Ponce empezó la transición. Hoy vi un papelazo que vi que estaba...
Segunda vez que ocurre. Baby.
¿De titular papeles?
Lo que vas a contar ahora es la segunda vez que pasa.
No.
Sí. Pasó la semana pasada también.
Wow. So, ok, resulta que la transición en Ponce ya empezó. Ya en Mayita empezó.
Sí, empezó ya a full. Digo, las transiciones empezaron en todos los municipios donde el alcalde no fue reelecto.
Ajá.
El alcalde o la alcaldesa. Ya sea porque corrió la elección y se perdió, o porque se retira y no estaba en la papeleta. En todos esos municipios, según el Código Municipal del 2020, la transición empezaba el 18 de noviembre por ley.
Exacto.
Punto. O sea que ya está en todos esos municipios.
Excepto
en 2 municipios.
Ajá. ¿Cuáles son los dos?
Excepto en San Juan y Aguadilla. Pero vamos a hablar de Ponce primero y después hablamos de San Juan y Aguadilla.
Ok. En Ponce, pues aparentemente...
Pues me imagino que en Culebra también, by the way.
Sí, pero el culebra todavía no se ha definido ahí el rolo.
Supongo que en Guanajuato. No importa. La ley es irrelevante si está definido o no la transición.
Pero es San Germán. Digo, pero aquí en Culebra tienen, en Vieques tienen un poquito más de excusa, tú sabes, en Culebra por allá.
No hay excusa. Bueno, whatever, no importa.
Está bien. O sea, lo que te quiero decir es que pueden tener.
Es que le acabo de erradicar, los mandamos a Yanitza en Aguadilla para que empiece la jodida transición.
Ok.
Ganamos por 74 votos, pero ganamos. Dale, vamos a empezar. Anyway.
Nada. Mira, la cosa es que en Ponce encontraron unas bolsas allí de papel triturado.
De la legislatura municipal.
De la legislatura municipal.
Interesante de todo. Entonces. La segunda vez que pasa, ellos la semana pasada nos dijeron que eso no iba a pasar de nuevo y les dimos el break. Hoy erradicaron querella en la policía.
Porque eso es destrucción de documentos públicos, punto.
Y mandaron una carta a la secretaria de justicia interina y al fiscal federal también. Para que
se formó allí.
Estamos jugando, papá. Estamos jugando.
Es un papelón, entonces, papi.
O sea, obviamente estamos conociendo el ambiente ahora, pero Ponce. Ponce está bien jodido, mano. Sí. O sea, en ese municipio no hay ni computadora. O sea, eso está bien, cabrón.
Pero. ¿Cuán jodido está?
Está tan jodido de que empleados municipales tienen que hacer caballos y potes para pagar el aire acondicionado de
vehículos. Espérate un momento. O sea, que tú me estás diciendo que Mayita, mientras le pagaba un montón de dinero a Calito Bermúdez para contratos allí de estupideces.
El contrato de redes, de estrategia, eso son 160 mil pesos al año.
¿Qué?
A mí se me cae la cara de vergüenza.
Y no hay chavo para comprarles aire a los empleados.
Porque, o sea, si tú cobras 160 mil pesos al año por la campaña de turismo, por correr todas las redes de turismo, yo no tengo problema con eso. Pero que tú le cobres 160 mil pesos al municipio de Ponce. Diablo, mano, está bien cabrón.
¿Y eso era Carlito Bermúdez?
No sé. De nuevo, estamos empezando. Ahí hay todavía toda una madeja de...
Van a salir unos chichones duros.
Ahí. Sí, mucha gente. Ay, padre. Ella tenía 89 empleados de confianza, si no me equivoco.
¿Cuánto?
89.
¿Pero y por qué tanto?
Pues yo no sé bien. La teoría que yo tengo, y esta es mi teoría, no es la teoría del Comité de Transición. By the way, yo no soy parte del Comité de Transición. Yo solamente asesoro al alcalde electo y a su equipo. Uh-huh. Ponce fue perdiendo empleados, que es lo mismo que ha pasado en todos los municipios de Puerto Rico.
Exacto.
Y quizás llegó a tener 4.000, ahora tiene 1.800, 2.000, qué sé yo. Pero ella pues ha ido reemplazando, como los puestos se han quedado vacantes y lo que hay es un skeleton crew por departamento y por división, pues ella donde puede rellena por contrato o por servicios profesionales o por confianza para que sea gente de ella.
Diablo.
Y
está duro eso.
Complicado. Complicada la situación.
Está bien duro eso.
Sí, sí. ¿Qué y añade a eso pues el terremoto y los huracanes.
Sí, los papelones.
Y tienes un lío, cabrón.
Wow.
Pero bueno. Entonces pues en San Juan demandaron a la alcaldesa Carmen Yulín y el Supremo se llevó el caso, ¿verdad?
Se lo llevó y permitió intervención de Manuelito Natal.
De Manuel Natal. Sí, y prepárense que eso mínimo un 6-3, pero no me extrañaría que sea un 7-2, un 8-1.
Yo creo que eso va a ser 8-1.
Porque la ley es bien...
Es súper clara. Es que ese es el problema. La ley es súper clara. Yo hablaba con Olvin Valentín esta mañana. Entonces, él me reconoció y me dice, lo que pasa es que yo puedo entender la ley, pero lo que pasa es que el código electoral, ahora mismo... ellos dicen que el código electoral.
Sí, pero el código electoral no maneja las transiciones municipales.
Yo lo sé, pero el argumento que ellos están planteando, que es un poquito harakiri ilegal, pero pues se los voy a dar, se los voy a dar.
Es lo que tienen que decirle.
Sí, es lo que pueden decirle. Ellos lo que están diciendo es que Miguel Romero está moviendo todo el andamiaje del municipio con una certificación preliminar que no existe en el Código Nuevo, which is true. Eso es verdad. No está en el Código Nuevo. La certificación preliminar no existe. Entonces ellos están argumentando que como no existe, existen dos certificaciones, esas dos certificaciones Manuel Natal estaba adelante. Pero eso no derrota que tú tengas que comenzar la transición, porque en todo caso, el municipio tiene que comenzar el proceso. O sea, sea Manuel o sea Miguel, tiene que comenzar el proceso. Eso es lo que dice la ley. O sea, la ley no habla de una vez certificado la preliminar. No, el código municipal no habla de eso. Eso no lo dice así. Pero, oye, el litigio es así. ¿Me entiendes? Sí. ¿Tú sabes? Tú...
Pues entonces el martes también le radicamos en Aguadilla a la alcaldesa saliente Yanicia Lizarri.
Pero ¿y por qué Yanicia está peleando también?
Bueno, porque ella dice que no, que hay recuento y que ella no va... Entonces, en cuanto al recuento, es más cabrón todavía el código, porque el código es claro. Dice, si hay recuento, se tomará como si no hubiera recuento y comienza la transición. Eso dice, así mismo, así. Y el código también crea un mandamo especial único.
Ajá,
para eso. El alcalde electo, cuando no hay cooperación, pues que se radique el mandamo en el tribunal donde sea el municipio.
Ay, Dios mío. O sea que le radicaron.
Yo me imagino que el caso de Aguadilla se lo llevará el Supremo también, porque qué carajo.
Sí, consolida. Sí. Sí, pero es que el Supremo va a interpretar la ley como dice, tú sabes, ya.
No, y una ley de agosto de este año, una ley nueva, tú sabes, que va sobre específicamente el asunto.
Pero o sea que lo más cabrón, que Donald Trump ya empezó la transición.
¡Exacto! ¡Está cabrón!
Donald Trump empezó la transición primero que Carmen.
Yo puedo entender lo de Yanicia en cierto sentido, porque oye, pues está el recuento y yo puedo entender que es difícil aceptarlo. Pero Carmen Yulín no estaba ni en la papeleta. No,
sí.
No hay razón alguna. Tú sabes.
Bueno, yo vi que el lobito Miller y los loquitos estos de la covacha, todos están diciendo que están triturando papeles en el municipio y que se están pidiendo evidencia.
Bueno, si lo están haciendo, pues van presos. So, nada, exacto. Tranquilo, mi gente.
Si no, no. Ay, qué fuerte, pero Dios mío. Yo no entiendo la Yula. Yo quisiera entenderla, pero no la entiendo. Pero bueno, vamos a la pausa porque vamos a hablar de la transición de Estados Unidos, que ya empezó. Así que...
Bueno, PPP Extra es traído a ustedes por Matrix Patent Agency, que se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes. El documento que emite la oficina de patentes, el USPTO, y el cual protege los derechos de tus inventos en Estados Unidos y por extensión también te da protección global. Matrix Patent Agency es mantenida por nuestro patroncito productor ejecutivo, Luis Figarela, que es agente de patentes registrado en el USPTO. Número de registro 58.300. Figueroa era el graduado del Colegio de Mayagüez, una maestría en Boston University y reside en Nashua, New Hampshire. Pero obviamente vive aquí.
New Hampshire es lindo, New Hampshire, lindo.
Debe ser precioso, Nashua, New Hampshire. Me encantaría visitarlo. De hecho, yo tengo, cuando visita a mi hermano en Connecticut, un viajecito a Nashua puede estar en los libros. Anyway. Los agentes, el trabajo que hace Luis en Matrix Patent Agency es lo mismo que hacen los abogados de patente en la parte del prosecution, que es preparar, radicar y negociar, incluso negociar con el examinador. Recuerda que cada caso lo mira un ser humano, lo mira
exacto, antes de pasar la patente. Exacto.
Y adelantar sus intereses en esa negociación. Si has pensado alguna vez proteger tu invento, no lo pienses más, llama ahora. Matrix Patent Agency desde el 2016 tiene 115 patentes tramitadas y emitidas para sus clientes, 47 de ellas a clientes de Puerto Rico. Así que comunícate con Luis al 603-557-8420, que su celular es 603-557-8420, su oficina 603-821-7400. Le puedes escribir a su correo electrónico luis@mxpatent.com y su website mxpatent.com.
Así que estaremos bien pendientes. Oye, y Ferretería Betances, que está en la avenida Betances, allí en el Manato Ávila, en Bayamón, también es nuestro patroncito primero que presenta este episodio. Se especializan en todo tipo de materiales de construcción. Educan a sus clientes, no como en esas ferreterías grandes de cadena.
Que no, usted señor,
nunca encuentra
no
a nadie. Señor. Aquí te van a encontrar siempre a la gente. Uh-huh. Y te van a ayudar. Tienen productos de alta calidad, plomería, construcción, electricidad, selladores de techo y mucho más. Si estás en busca de ideas para arreglar o remodelar tu casa o apartamento en Ferretería Betances, te pueden ayudar porque cuentan con más de 30 años de experiencia. No te vayas a una mega tienda. Yo sé que le gustan y qué sé yo, y pues, pero apoyen los negocios locales. Siempre se encuentran cosas más económicas, con mejor servicio y con mejor, hasta con mejor calidad. Así que no te vas a ir sin resolver en la Ferretería Betances. Y, oye, escucha bien. Si dices que los escuchaste en PPP, en Puestos por Problemas, le van a dar un 20% de descuento hasta el 31 de diciembre del 2020. Así que si usted tiene que cambiar las mezcladoras, pintar la casa, algo, vaya a Ferretería Betances y aproveche el descuentito que le van a estar dando los muchachos allí. Los puede buscar en Facebook como Ferretería Betances o les pueden escribir por email. ferreteriabetances1@gmail.com o llamando al 787-780-2995. Esto es en Bayamón, al lado de la cooperativa Bayagop, allí en Hermana Távila. Mira, Trump empezó,
oye, mucho duró, pero empezó la transición y el presidente Biden, el presidente electo Biden ya ha hecho, ese sí que ha hecho su nombramiento más importante. Usualmente en Estados Unidos funciona así, nombras a tu chief of staff, nombras a tu equipo de seguridad nacional y a tu equipo internacional.
Porque usualmente es el que tiene que comenzar en la transición primero, correcto. Porque son las cosas muy importantes.
Correcto. Ya me imagino que empezaremos a ver nombramientos pues de cosas más del interior, el trabajo, todas esas cosas, transportación, etcétera. Hay movimientos interesantes. Ya salió el primer artículo en Político de la gente en la campaña que dicen que no los están considerando.
Eso siempre pasa.
Anyway, pues, de hecho, estamos tratando de gestionar una entrevista con un patroncito de esos mundos, un boricua que se codea en esos círculos demócratas para hablar un poquito de quiénes son estas personas que están entrando y cómo funciona el asunto. Así que pendientes a eso en los próximos días.
Sí.
Lo interesante es que Trump, pues, como que poco a poco no ha concedido y sigue tuiteando cosas medias locas. Pero lo cierto es que todos los casos, ha ganado un solo caso de 38 o algo así.
Pero creo que él estaba como que bajando la intensidad. Ya sabe que va a perder.
Hay un poquito más de bajadera de intensidad. Lo que pasa es que Trump está ahora mismo en una posición que él necesita mantener algún espejismo de viabilidad. Uh-huh. Porque él todavía no está claro cuál es su futuro. Y él necesita seguir levantando dinero en su comité de campaña para pagar deudas y para mantenerse como un poder dentro del Partido Republicano.
Pero su futuro, miren, ¿volver a correr en el 2024?
Bueno, es una de sus opciones, sin duda. Claro que sí. Es una de sus opciones. Y conociéndolo, a lo mejor lo anuncia antes, que más temprano que tarde. Porque aunque no lo anuncie, mientras él no diga nada, siempre va a estar en la discusión. Y va a congelar un poquito el field, ¿verdad? Uh-huh. Segundo, él tiene, ya que hemos visto su planilla, sabemos que en los próximos años, si no creo que es el año que viene el próximo, él se le vence en 400 millones en deudas.
Sí, eso vi.
Y sus negocios parecen que no están tan bien como él le gusta decir. So, él tiene que resolver un tema financiero muy importante, ¿no? Así que tiene que tomar esas consideraciones. Y tercero, brother, hay como 37 investigaciones criminales a todos los niveles, que puede ser a él, o asociados de él, o a sus hijos, a su familia. So, él también tiene unos issues legales serios que tiene que considerar.
Ok. Ahora es que ahí es que voy a entender. Ahí es que me hace más sentido, Luis.
Él tiene que mantener la cosa viva porque esa es la gente que le va a pagar los abogados.
Sí, pero ahí me hace
mucho sentido. Ahora mismo hay una investigación abierta de la Secretaría de Justicia del Estado de Nueva York, que está abierta contra las organizaciones de Trump, las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, y obviamente pues la Fiscalía del Southern District of New York hizo varias investigaciones cercanas a los círculos de Trump, que esto es pura especulación, pero que si tocaban algo del presidente, pues a lo mejor está congelado hasta el día que él deje de ser presidente.
Pero, wow, está jodido.
Entonces, hay mucha especulación. Al principio se decía que iba a comprar un... que a lo mejor iba a comprar Newsmax o OAN y hacer su propio canal de televisión y su media company. Pero eso ha perdido como un poquito de...
Pero, pa, okay, de pero ¿cómo tú resuelves? ¿Qué tú resuelves con eso?
Pues eso es que tú que eres un tipo de medio, tú lo entiendes rápido. Sí. Mucha gente dice, es que eso es un riesgo cabrón. Eso es un trabajo brutal.
Ay, o sea, es que joderse con cojones.
Trabajando como un animal. Y no garantiza nada, porque tú puedes tener una compañía de cable que tenga una audiencia de 10 millones de personas y perder dinero. O sea, una cosa no garantiza la otra. Entonces, lo que se está especulando hoy, pero no, esto son puras especulaciones, es Trump. Yo no creo que Trump piense mucho más que tan adelante. Que él está buscando algún sitio que le den un contrato bien cabrón por un show de televisión, que le paguen, qué sé yo, 10, 15, 20 millones de pesos al año. Y desde ese show de televisión, pues mantener viva su base electoral y su viabilidad electoral.
Wow.
Y desde ahí, pues convertirse en la voz principal del Partido Republicano, seguir involucrado en las carreras, en las primarias, las carreras para gobernadores, para congresistas.
Sí.
O sea, y que en las elecciones todos los años, de distintas
cosas. Y que en el próximo ciclo, pues pueda volver a correr, quizás.
Exacto. O él ser el kingmaker.
Ah, ya. Y eso le gusta más a él. Eso le gusta más.
A él no le gusta eso, no. A él le gusta ser el estar ahí parado frente a la cámara, qué carajo. Pero esas son las opciones, ¿no? Y obviamente él va a ser, yo supongo, presumo, que va a ser el fiscalizador principal de Joe Biden. Que pues eso puede ser bueno para Biden, pero presumo que ahí por ahí va el asunto.
Mira, Ricardo Rosselló, by the way, acaba de publicar Beatriz en su página unas expresiones. Estamos grabando hoy. Y voy a martes 24. Voy a
ya usted probablemente ya usted debe haber escuchado el episodio que analizamos lo del FEI.
Lo del FEI, pero obviamente pues esto sale después. Este señor está citando a José Martí, y voy a citar: ¿qué importa que como el albañil nos caigan encima de la ropa unas cuantas manchas de calo de lodo? Nosotros, como el albañil, al quitarnos la ropa del trabajo, podremos decir: hemos construido. Nada, agradece. Agradece a todo el mundo ahí.
Hemos construido la primera administración que votaron al
exacto.
Gobernador.
Y dice aquí que lamenta profundamente como consecuencia de este asunto se haya obstaculizado el sincero deseo de nueva administración para Puerto Rico. Yara. Dice
papi,
que
ya está empezando el comeback.
El
Ricardo
comeback.
Yo 2024. Sí. Míralo ahí. No, sí. Yo creo que él quiere correr como que para el Congreso o algo así.
Yo creo que él no se va a quedar para Estados Unidos y va a correr allá.
Se muda y reta a Darren Soto en primaria o algo así.
Sí. Aunque, fíjate. Yo me quedé pensando el otro día de lo que me dijo el National Guachimacoli Committee Man de DLDNC, Davilita.
Davilita.
Que él me dio, yo le lo entrevisté y él me estuvo hablando, que me pareció bien interesante, de hecho, que su deseo de convertir el DNC en una maquinaria política local, que básicamente, pues, compuestos para que la gente corra, o ya si sea dentro del PNP, o como una estructura nueva, o sea, un partido demócrata en Puerto Rico que aspire a puestos locales. Y a mí, como que eso no me... Después yo me puse a pensar, y ahora yo veo estas expresiones, y dije, esto como que no me ocurre en el vacío. Yo no creo en las casualidades. Y obviamente, Ricardo necesita un vehículo, cualquiera, para poder reivindicarse.
Claro.
Así que yo, o sea, no me extrañaría que un vehículo como el Partido Demócrata local, que es bastante controlado dentro de la dinámica política, pues pueda servir para que él pueda, tú sabes, encauzarse por su futuro. Y oye, él es joven. O sea, él se puede rehabilitar.
Él es súper joven. Tiene toda la vida. Por
o sea, él se puede rehabilitar de nuevo. O sea, yo no dudaría que él lo pudiese hacer. Yo no sé si en la coyuntura de Puerto Rico, del social media, que a ellos le encanta y que fue lo que a él lo le dio ese, ¿verdad? Ese empuje astronómico de la noche a la mañana, él pueda sobrevivir. O sea, yo creo que le va a tomar un poquito más de tiempo, pero nada, necesita un vehículo y yo no sé si el DNC pueda servir para eso. Yo no sé. No sé, está curioso, está curioso, está curioso.
Curioso.
Está curioso, está curioso.
Pero mira, lo más curioso ¿qué? Es lo que vamos a hacer en este podcast.
¿Qué es lo que tú quieres hacer, Luis? Porque yo, okay. No, o sea, como que yo estoy tratando de entenderlo y todo, y no lo entendí. O sea, okay, tengo que vestirme hacer... moquín, tengo que buscar algo bonito.
Sí, nos vamos a tener que poner, nos vamos a tener que filotear, por lo menos de la cintura para arriba. Y vamos a hacer un show de fin de año que va a ser el exclusivo para los patroncitos y patroncitas en video, en vivo. Probablemente un Zoom seminar de eso. Luego vamos a subir la versión de audio al podcast, pero va a ser días después, cuando nos dé la gana. Las fechas pues están por determinarse, pero... pues vamos a dar el premio. Tenemos que inventarnos como un premio. Todo esto está en desarrollo. Sí.
El Yuka Award. Yuka
Award. ¿Qué?
El Yuka Award, los Yuka Award.
Sí, pues obviamente vamos a tener categorías como el Twitter y la Twittera del año. El podcast que no es puesto para el problema del año. Y
digo, puesto para el problema es el podcast del año. Pero
no, claro, obviamente eso no está en cuestión. Por eso digo el segundo lugar. El segundo mejor podcast del año. Así se va a llamar la categoría.
Así se va a llamar la categoría. Así se llama la categoría. Y de hecho...
Vamos a hacer es que empezando el lunes, o sea, estamos grabando el lunes 30 de noviembre, si no me equivoco. Empezando ese día, vamos a estar abiertos a nominaciones. Usted nos va a escribir en Twitter, en Facebook, en Instagram. Yo hago un Google Form.
Y las votaciones van a ser los patroncitos.
Sí, pero para que me den categorías. Primero categorías.
Y después hacemos...
Fíjate, en el Patreon, exclusivo para los patroncitos. Me encanta. Con la suscripción de 5 pesos. Con la de 5 pesos.
Exacto, para que todo el mundo pueda participar.
Y el show es para la de 5 pesos también, para todo el mundo.
Es más. Vamos a hacer esto. Va a participar todo el mundo hasta que el que pague 3, pero el show es para los de 5 en adelante. Usted puede votar.
Tres palos para las categorías y las nominaciones.
Exacto. Y el show para los 5. Si usted quiere ver el show,
entonces vamos a poner un post en el Patreon el lunes que va a decir a nominaciones. Y ahí usted va a poder nominar dos tipos de cosas.
Exacto.
Categorías, como que sugerirnos categorías.
Exacto.
Tú sabes, el papelón del año.
Exacto.
El troll del año.
El troleo a Jonathan del año, el troleo a Luis del año.
El insulto a Luis del año, ese tipo.
Exacto. Sí.
O nos puede, pues, nominar personas a premios.
Ok.
Vamos a dar una semana para que todo eso coja forma y vamos a ir desarrollando. Y luego de eso, anunciamos las categorías y los nominados y las nominadas. Y entonces abremos a votación pública. Que ahí sí puede votar todo el que quiera.
Pero vamos a hacerlo pública o para el patroncito.
No, yo creo que debe ser pública, pero secreta. Que nadie sepa, ¿no?
Eso es buena.
Vamos a hacer algo.
Algunas categorías van a estar presentadas por algunos patroncitos.
No, claro, vamos a montar la producción full y el rundown. Esto va a ser un show. Esto va a ser un show con invitados.
Sí. Y con algunos patroncitos pueden ser presentados de las categorías. Así que si usted está
claro, por eso es que usted quiere, ver esto en video, no lo quiere escuchar en audio.
Exacto. Sí, lo vamos a hacer chulo.
Sí, va a ser en vivo y va a poder chatear con nosotros y joder con nosotros y ser parte del momento.
Exacto, exactamente.
Pero obviamente, pues para eso tiene que unirse a la mejor comunidad del internet en Puerto Rico, nuestro Patreon, patreon.com.
Exacto. Esta experiencia hubiese sido presencial, pero...
Sí, en el futuro post-COVID, estas cosas van a ser en vivo.
Exacto. Y ustedes, los patroncitos, van a tener descuentos para entrada o entradas gratis.
Correcto. Y van a tener ventanas para comprar antes que los demás.
Exacto. Y traguitos gratis invitados por nosotros. Claro. Ese tipo de cosas. Así que, sí, pues vamos a hacer eso. Tenemos asignación. Entonces, calendario, jóvenes, no se me confundan.
Empezamos el lunes.
Sí.
En el Patreon.
Exacto.
Aceptando nominaciones y categorías.
Vamos
y
por
el
parte,
lunes exacto. De arriba, el próximo lunes, que si no me equivoco es el 5 de diciembre, comenzaríamos con las votaciones en un Google Form, votaciones secretas. Y la fecha del evento, pues hay que determinarla.
Exacto. Entonces, otro calendario esta semana. A los patroncitos ejecutivos. Como el Zoom Party es jueves, no va a haber Zoom Party. No hay Zoom Party. Esta semana no hay Zoom Party. Volvemos el jueves que viene, que vamos a discutir a fondo el proceso de nominaciones y podemos debatir algunas cositas que ya ven pasando y qué sé yo, porque ustedes nos ayuden. Entonces, sacamos este episodio que es PPP Extra. Bueno, ya sacamos un PPP de lo dijimos, la emergencia, y sacamos nuestro episodio domingo. Vamos a grabar un episodio adicional que es exclusivo para los patroncitos y patroncitas, que vamos a estar anunciando ya los próximos días, si se nos cuadra algo que queremos hacer, para que entonces ustedes lo tengan. Pero eso es para el episodio exclusivo de este mes, ¿verdad? Que usted
no
sabe,
ha salido en noviembre.
Que no ha salido ninguno. Que no ha salido ninguno, porque obviamente pues usted sabe. Okay.
Y a lo mejor tenemos que colar un episodio más antes de que se acabe.
Sí, sí, vamos, muy probablemente colamos algo más. Sí, 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 sí. Así que, pero nada, ese es el calendario que tenemos en los próximos días, así que disfrute de esos signos de gracia, coma pavito, distanciamiento social, cuídese, cójalo suave, no sean cabrones ni cabronas, pórtense bien y proteja a usted y proteja a lo suyo.
A lo suyo es lo más importante.
Es lo más importante, así que habrá tiempo para pa celebrar después. Para adelante, para allá. Que la fuerza los acompañe. Ojalá está ahí, Luis. Besitos.
Bye.
Bye.